Entre Hombres, México. Hombres cuidadores, responsables de sí y de quienes les rodean, hombres amorosos y conciliadores, sí existen. Ellos son la excepción al concepto social y cultural que se ha construido en torno a los hombres y su deber ser. Han creado fisuras en la construcción tóxica de género. La equidad de género necesita contemplar las subjetividades humanas. Así lo explica Roberta Flores Ángeles, maestra en género, sociedad y políticas por la Flaxo de Argentina.
Creo que cuando hablamos de políticas públicas hay algo que no podemos obviar y tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Y más en este tipo de cuestiones que tienen que ver con cambios culturales y subjetivos, ¿no? Y esto siempre como que nos proyecta a pensar pues justamente en la forma en que hemos cambiado como sociedad, ¿no? Como cada vez vemos más hombres a cargo del cuidado de sus hijas, de sus hijos, vemos en diferentes espacios cada vez más hombres que están dedicándose al cuidado, ¿no? Y claro, esto nos habla como parte de un proceso de transformación política, económica y social, ¿no? O sea, hemos vivido en América Latina y en México específicamente, pues toda una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales que van ligadas a cambios que impactan los modos de organización social, ¿no? Entonces, cada vez vamos viendo diferentes formas en cómo se van organizando las relaciones familiares, cómo se van cambiando, transformando las relaciones laborales, cómo se van transformando también las relaciones de género. Vamos viendo, por ejemplo, que cada vez las mujeres, bueno, nos incorporamos masivamente al espacio laboral, y esto por supuesto que trastoca la vida de los hombres también, ¿no? Porque el género no es una cuestión solo de mujeres, sino el género es una cuestión relacional. Entonces, todo cambio que hay de un lado, pues implica al otro, ¿no?
En 2016, el INEGI informó que la esperanza de vida en México es de 78 años para las mujeres, mientras que para los hombres es de 73. Esa brecha en la esperanza de vida está relacionada con diversos factores demográficos que, en opinión de la maestra Roberta Flores, permite trabajar la investigación y acción con apego a la realidad.
Entonces también vamos viendo que cambios también demográficos, como por ejemplo cada vez tenemos una esperanza de vida cada vez mayor, tenemos procesos de envejecimiento, ¿no? más largos, entonces tenemos también más enfermedades crónico-degenerativas, lo cual nos implica que tenemos cada vez más necesidades de cuidados, ¿no? O sea, dentro de las transformaciones también está esto. Pero al mismo tiempo, con las políticas económicas que han implicado desde los años 80 una reducción en los servicios públicos de cuidado, llámese escuelas, hospitales, ¿no? Servicios de salud, seguridad social, etcétera, se va reduciendo esto, y entonces todos los servicios de cuidado que antes podían ser públicos se van dejando hacia las familias, y dentro de las familias pues a cargo principalmente de las mujeres, aunque vemos las imágenes donde también hay hombres que se van incorporando. Entonces lo que va pasando con todo esto es que vamos teniendo cada vez más necesidades de cuidado. Ahora imagínense en la crisis de seguridad, ¿no?, que tenemos, de violencia social, pues eso también nos implica una serie de cambios y de transformaciones familiares por migraciones, por desplazamiento, porque que se asesina a las personas, y entonces eso va trastocando las familias. Entonces la forma en que nos cuidamos se va viendo impactada. Pero entonces con todo esto, todas estas transformaciones, pues claro que ha obligado a que haya una mayor participación masculina en las tareas de cuidado no remuneradas. No remuneradas porque cuidado remunerado, ¿no? Llámese todo el cuidado que pagamos a través de la empleada doméstica, a través de cuidadoras pagadas, etcétera, ¿no? Pero en el cuidado no remunerado cada vez hay mayor participación masculina, y esto nos habla de nuevas formas de expresión masculina.
Antes de pensar en un pacto social, es necesario reflexionar de manera unipersonal cómo interactuamos con otros hombres y mujeres. ¿Nos tratamos con respeto? somos justos, conciliamos con el otro.
Yo me pregunto, ¿esto significa un nuevo pacto sexual? Porque claro que hay transformaciones, pero ¿esto significa realmente un nuevo pacto sexual? Carol Pateman habla de que como sociedad se hace un pacto social, donde es este pacto que hacemos, ¿no?, quienes integramos esta sociedad para organizarnos, ¿no? ¿Cómo organizamos el trabajo, cómo organizamos, o sea, la vida política, la vida social, la vida cultural, etcétera? Pero Carol Pateman dice, antes de un pacto social hay un pacto previo que es el pacto sexual. Y ese pacto sexual, dice Carol Pateman, es el pacto que define una división sexual del trabajo. Entonces, cuando vemos estas transformaciones, yo lo que me pregunto es, ¿estas transformaciones nos alcanzan para ya redefinir ese pacto sexual? Es decir, ¿nos alcanzan para ya decir que ya estamos rompiendo con la división sexual del trabajo? Y entonces, lo que yo pensaría que para hablar de un nuevo pacto sexual tendríamos que estar hablando de que hubiera una transformación radical del trabajo entre hombres y mujeres con tendencias igualitarias. Y con radical me refiero a que tendría que ser de raíz, que eso sería pues lo que nos llevaría a una sociedad realmente con corresponsabilidad.
Los hombres que sí trabajan por la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo, la corresponsabilidad y la construcción de paz sí existen. El cambio aún no es generalizado, es verdad, pero también es importante reconocer las fisuras que ya abrieron aquellos hombres que no creen en la rigidez de la construcción de género para promover formas más conciliadoras en la convivencia con su entorno.
Entonces lo que vemos es que empieza a haber fisuras y eso es lo que hay que empezar a profundizar, las fisuras, pero todavía no es suficiente como para decir que ya hemos roto la división sexual del trabajo. Entonces lo que nos plantea es que todavía hay una vigente deuda en términos de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para las tareas de cuidado y domésticas. Entonces todo esto nos habla de que hay símbolos culturales que sostienen esta idea de la división sexual del trabajo, ¿no? Pero estos símbolos culturales se traducen en normas religiosas, en doctrinas religiosas, en doctrinas educativas, etcétera. Se transforman en normas formales e informales y todo esto atraviesa las identidades.
Se busca incidir en una sociedad lastimada. Difícilmente se podrá trabajar en materia de equidad si aspectos básicos como la salud, alimentación y seguridad no están cubiertos. En palabras de la maestra Roberta Flores, la equidad de género necesita contemplar las subjetividades humanas, reconocer que cada persona es distinta y trabajar a partir de la realidad. La evolución de nuestra sociedad exige sentar las bases que permitan a cada persona vivir en equidad a partir de su propia realidad. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás los audios de las conferencias y conversatorios realizados durante el panel Igualdad de Género, Masculinidades Alternativas y Políticas de Corresponsabilidad y Cuidados, realizado en noviembre de 2017 en la Cámara de Diputados. Agradecemos a Género y Desarrollo, GENDES, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa. Comparte tus comentarios con nosotros. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, entrehombres1060. México, 48.7% de su población son hombres. Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.